Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Ciudad Verde. Estamos comenzando un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también www.radio.uchile.cl. Como siempre les recuerdo que pueden escuchar este y todos los capítulos de Ciudad Verde en formato podcast en radio.uchile.cl y también en msursantiago.cl. Hoy vamos a estar conversando de la labor que realiza la empresa Triciclos, una empresa B que busca un cambio cultural a través del reciclaje. Tendremos en el estudio a Rodolfo Poblete, gerente comercial de Triciclos, con quien estaremos conversando de gestión de residuos en nuestro país, los desafíos que aún tenemos pendientes y interesantes proyectos que está desarrollando Triciclos en Chile y también en América Latina. También les voy a contar de una innovadora iniciativa que busca construir la primera ciudad ecológica, pero en el planeta Marte. Ahí les voy a estar contando más detalles de esta increíble iniciativa. Pero antes de eso, nos vamos a la música. Aquí suena U2 con Lemon.
Thank you.
La ciencia y la tecnología al servicio del medio ambiente en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Como muchos de ustedes saben, desde hace una buena cantidad de años, un par de décadas diría yo al menos, que la NASA en Estados Unidos viene realizando exploraciones en el planeta Marte con el fin de colonizarlo en el futuro. Una serie de sondas y pequeños robots han sido enviados a este planeta rojo, como se le conoce, para conocer más sobre sus características. De hecho, hace solo unos días se produjo el lanzamiento del primer vehículo robótico de exploración dedicado al estudio del profundo interior de Marte, con instrumentos para detectar movimientos sísmicos planetarios. ¿Y por qué nos importa este tema en Ciudad Verde?, se preguntarán muchos de ustedes. El asunto es que todo esto de las exploraciones tiene como objetivo lograr algún tipo de colonización de Marte en el futuro, y para ello ya se está pensando en cómo construir una ciudad que acoja a los seres humanos. Y una de las soluciones más novedosas sería básicamente construir una ciudad ecológica en base a plástico que sería recogido y recolectado desde los océanos acá en la Tierra. ¿Qué les parece? Bueno, esta idea, que se parece mucho a alguna idea de ciencia ficción, no parece tan descabellada, al menos para la NASA y para la empresa HP, que lanzaron a principios de año un concurso para recopilar ideas sobre cómo debería ser una ciudad para albergar una colonia de más o menos 1 millón de personas. Y el ganador de entre más de 300 iniciativas fue el equipo del Innovation Lab, de la sede en Madrid del Instituto Europeo de Design, que presentó esta propuesta futurista de características ecológicas. Entonces, la idea apunta a construir esta ciudad con el plástico que hoy contamina los océanos. ¿De qué forma, se preguntarán ustedes? Bueno, el plástico se recogería y se transportaría en cohetes fábrica, donde sería reciclado durante el viaje a Marte. Y una vez en Marte, sería utilizado como materia prima para fabricar las cúpulas que van a proteger la ciudad de la radiación, lo que se fabricaría básicamente con impresoras 3D. Entonces, a medida que se vaya construyendo la ciudad en Marte, se va a ir disminuyendo el plástico que contamina los océanos. Suena bastante interesante y una buena medida para ir descontaminando, por supuesto, nuestros océanos. Y es que ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el estado realmente catastrófico en el que se encuentran nuestros océanos por la contaminación del plástico. Solo algunas cifras. Al año, por ejemplo, se vierten a los océanos entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico. De hecho, se estima que el 90% de las aves marinas han ingerido plástico alguna vez en su vida. Y para qué hablar, por supuesto, de los peces. De hecho, según el Foro Económico Mundial, en 10 años se calcula que habrá una tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces. Y para el año 2050, si es que no hacemos nada, se espera que la proporción de plástico en el mar sea por primera vez mayor a la de peces. Realmente impresionante y preocupante a la vez, por cierto. Por eso, iniciativas como estas de construir una ciudad ecológica en Marte, que suena bastante de ciencia ficción, en base a plástico, por cierto, yo creo que sería una muy buena idea, y así al menos lo consideró la NASA y la empresa HP para empezar a solucionar la contaminación de los mares. Bueno, ¿y cómo se haría todo esto entonces? Como primer paso, los creadores sugieren enviar al planeta Marte, hacia el año 2030, enjambres de drones inteligentes que se autorrepliquen. Estos se dedicarían a localizar y preparar los mejores terrenos para instalar esta ciudad. Y solo cuando esté listo el sitio y se generen invernaderos para sustentar la alimentación, se podría entonces trasladar a los primeros habitantes. La ciudad se llamaría Algi, en alusión al elemento clave del diseño que son las algas. Esto porque a los ganadores de esta iniciativa se les ocurrió rellenar las cúpulas con microalgas y agua. Y es que, como en Marte no hay atmósfera, uno de los problemas mayores es la radiación, ya que los rayos solares llegan de forma directa. Esta especie de membrana biológica verde entonces proporcionaría oxígeno y además protegería a la ciudad al absorber la radiación a través de la fotosíntesis. Bueno, los ganadores de esta propuesta de construcción de ciudad ecológica en Marte admiten, eso sí, que hoy el costo sería bastante alto, pero se trataría de tecnologías que se irían abaratando con el paso del tiempo. Entonces la ciudad se iría construyendo y poblando paulatinamente para llegar al millón de habitantes hacia el año 2150. Una innovadora propuesta entonces que resultó ganadora en este concurso de la NASA y de la empresa HP para colonizar Marte y de paso ir descontaminando nuestros océanos.
A tomar nota. Esta es la agenda medioambiental en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
¿Sabían que Chile tiene el mayor potencial solar del planeta y que posee la mayor radiación solar del mundo? Bueno, estas características han hecho que la industria solar viva actualmente un boom que puso a nuestro país en la mira del mundo. Y ante este alentador panorama es que poco a poco están surgiendo interesantes alternativas para aprovechar este potencial. Y una de esas alternativas es el taller de energía solar fotovoltaico que está organizando la empresa Movener para el día 19 de mayo. ¿En qué consiste? La idea es básicamente capacitar a todos los interesados que puedan aprender a diseñar, dimensionar y calcular y también instalar de manera segura un sistema solar fotovoltaico para el sector residencial con el objetivo de generar electricidad gratis mediante el sol y reducir o simplemente no pagar más cuentas de la luz, ahorrando, por cierto, dinero en eso. Quienes participen de este taller podrán identificar los equipos principales de un sistema fotovoltaico, conocer aspectos de mantención de estos sistemas, los procedimientos de seguridad y fugas de energía, por ejemplo, entre otros temas. Así que si están interesados en sacarle partido a esta capacidad solar de nuestro país, el taller de energía solar fotovoltaico de la empresa Movener sin duda es una excelente alternativa que, les recuerdo, se realizará el día 19 de mayo. Toda la información y también las inscripciones en www.movener.com. Y vamos a la música, aquí llegan Los Rodríguez y Sin Documento.
Ahí vamos.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Continuamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y lo que viene a continuación es la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos acompaña Rodolfo Poblete, gerente comercial de la empresa Triciclos, empresa B que busca un cambio cultural a través del reciclaje. Vamos a conocer más de la labor de esta empresa y también, por supuesto, analizar el estado actual del reciclaje en nuestro país y las políticas medioambientales. Rodolfo, bienvenido a Ciudad Verde. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar hoy en Ciudad Verde conversando estos temas de reciclaje y de medio ambiente que tanto nos interesan. Rodolfo, antes de entrar en un análisis un poco más profundo en esta conversación, cuéntanos un poco para ubicarnos, ¿qué es Triciclo? ¿Y cuál es su labor en términos generales, un poco para ir entendiendo?
Perfecto. Triciclos es una empresa B. Muy orgullosamente lo repetimos como un mantra. Fuimos la primera empresa B fuera de Canadá y Estados Unidos, la primera empresa B en Sudamérica. Y desde el año 2009 nos hemos dedicado a, como tú lo comentaste al inicio de esta entrevista, a generar un cambio cultural a través del reciclaje. Hoy ya hemos asumido y con mucha responsabilidad un enfoque muy específico en economía circular.
Ya.
Ahí te puedo contar un poco más lo que es la economía circular. Hoy día somos una empresa de economía circular aplicada.
Ya.
Y nos dedicamos con toda la energía a circularizar la economía, así ya, de simple.
Pero para entender, ponte tú, ¿cuáles son sus principales servicios?
Nuestros principales servicios hoy son recuperación de residuos post-consumo.
Ya.
Eso se realiza a través, por ejemplo, de los puntos limpios. Hoy tenemos la red de puntos limpios más grande de Sudamérica, con más de 200 operaciones acumuladas en fundamentalmente dos países, Brasil y Chile.
Ya.
Y los puntos limpios son lugares donde nosotros entregamos la posibilidad a las personas, a las comunidades, de poder entender sus residuos, poder disminuir la generación de estos mismos y también poder disponer responsablemente lo que se podría llegar a reciclar.
Okay.
Cuando hablamos de reciclaje, es súper bueno aclarar que el reciclaje no ocurre en los puntos limpios, el reciclaje ocurre en las plantas de transformación.
Ah, ya.
Lo que hacemos en la casa o la pega que hacemos en los puntos limpios fundamentalmente es segregar.
Ya.
Y hacer un transporte y una logística eficiente de los materiales hasta una planta de transformación.
Perfecto.
Si nosotros, por
y ahí
ejemplo,
es donde se hace la
y ahí donde final se transforma.
Y se transforma.
Ahí donde se transforma un kilo de materia prima segregada, se transforma en un kilo de materia prima para nuevos procesos.
Ya.
Y es súper bueno aclararlo porque generalmente uno va pasando o la gente cree que por colocar cosas en tachos de colores es reciclar. No.
Ya.
El reciclaje realmente ocurre en una planta.
Después.
Sí.
Claro. Y ustedes en esa cadena están en los puntos limpios, ponte tú, sí. Y después en esa parte final, ¿o no?
Exactamente.
No,
pero nosotros no tenemos planta, nosotros nos integramos, desarrollamos acuerdos con diferentes empresas transformadoras de todas las categorías de materiales que recibimos. Por diferentes tipos de plástico, celulosa, vidrio, metales, okay. Y cada uno tiene un proceso productivo y plantas diferentes.
Claro, no es necesario que ustedes manejen plantas porque pueden trabajar asociativamente con otras empresas.
Hoy en Chile la realidad es que podemos trabajar asociativamente con otras empresas.
Aunque en Chile me da la impresión, no sé, corrígeme tú, tampoco hay mucha planta de procesamiento.
Tienes toda la razón. Acá la realidad es que hay muy pocas plantas. Hay muy pocas plantas por tipo de residuo.
¿Ya?
Y está todo centralizado en Santiago.
En Santiago.
Sí.
Ya, ahí, o sea, hay un problema.
Hay un problema logístico importante. Nuestro país tiene una condición geográfica que genera un alto impacto logístico.
Claro.
Imagínense lo que es traer residuos desde Arica, desde Castro. Mm. Nosotros tenemos una logística súper eficiente con la finalidad de, uno, poder llegar con los materiales desde esa distancia hasta la región metropolitana y también poder tener una logística inteligente para ocupar camiones de retorno, que sí o sí vuelven a la región metropolitana y así no generamos una huella de carbono extra al material que viene de retorno.
¿Y es factible, es viable de verdad generar En todo el país un proceso más o menos estandarizado de recolección y tratamiento de residuos, pensando en lo mismo que tú estabas diciendo, o sea, lo complejo que significa traer material de Arica, imagínate toda esa zona de la carretera austral que muchas veces para moverte tenés que tomar barcazas, por ejemplo, ¿es factible algo así o estamos años luz todavía?
Yo creo que la factibilidad hoy día se debe cruzar con la necesidad de tener que hacerlo. Y hoy día creo que estamos en una instancia, no tan solo como país, como planeta, que debemos hacerlo. Más allá de ver si es coste eficiente, si es factible, no es factible. Hoy día nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados en cómo reducimos el impacto ambiental que generamos con la basura.
Claro, el problema que veo, que ponte tú en el caso del sur más austral, digamos, hay no sé, una solución previa que hacer, que es más camino, más movilización, sí, más transporte, sí, digamos.
Y ahí es donde nosotros damos a conocer casos como, por ejemplo, el punto limpio que tenemos en la isla Juan Fernández.
Ya.
O sea, traemos en barco los residuos reciclables. Sí, se puede. O sea,
el costo no es muy, muy alto. Sí.
Es que ahí lo que hay que hacer es generar alianzas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la Armada, trabajamos con un montón de otras fundaciones, empresas o el gobierno a través de diferentes estamentos, con la finalidad de integrarnos en una solución que busque efectivamente resolver la problemática de los residuos.
Ese trabajo colaborativo es clave.
Es clave. Público-privado, entre diferentes empresas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con empresas en el mismo proyecto que son competidores en el mercado. No sé, PepsiCo y Coca-Cola, que compiten por la góndola en el supermercado,
claro,
pero que entienden que esto es una problemática que va más allá de la competencia comercial y que tiene que integrarse una solución entre ambos.
Perfecto. Oye, yo lo presentaba al comienzo como una empresa B, y tú hiciste mucho énfasis también en decir que fueron la primera empresa B de Chile, de Latinoamérica también. ¿Qué significa ser una empresa B? Porque lo presentamos harto, pero si nos puedes dar un concepto, digamos, feliz, una definición.
Feliz de contarlo. Las empresas B nacen en Estados Unidos.
Ya.
Con la finalidad de poder integrar dentro de del core de la compañía, dentro de los estatutos, un tema súper, allá es legal, al igual que en Colombia se lanzó el proyecto de empresas B hace 2 semanas, y las empresas B estamos enfocadas en resolver una problemática social y o ambiental.
Ya.
Entonces es como Triciclo, tiene como objetivo resolver la problemática de los residuos en el mundo.
Es como lo que se llama el emprendimiento social, o
exactamente. Sí. Lo que pasa es que el ser una empresa B es porque uno se debe certificar para ser empresa B. La Benefit Corporation en Estados Unidos ya tiene la posibilidad de que tú inscribas tu empresa, así como inscribes una sociedad anónima, como inscribes una limitada en Chile, tú puedes inscribir una empresa B.
Perfecto.
Y eso regula desde los estatutos de la compañía, desde cómo se estructura el organigrama, las decisiones que se toman, con la finalidad de resolver esa problemática social y ambiental.
Perfecto.
Nosotros tenemos que resolver la problemática a nivel mundial de los residuos, y ocupamos el mercado, la potencia del mercado, la velocidad, porque entendemos que las empresas ayudan a mover el mundo en ese sentido.
Claro.
Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con empresas que tengan una finalidad, un objetivo para resolver una problemática como esta?
Ahí unen lo mejor de ambos mundos, digamos, el tema social con el tema de mercado, e intentan resolver estos problemas.
Exactamente, y así alineamos los incentivos, lo hacemos rápido, tenemos objetivos y resultados en triple impacto también. O sea, está lo económico, que es muy relevante, por eso somos una empresa, pero buscamos que lo social y lo ambiental sea equilibrado con ese resultado económico.
Perfecto. Me hablabas de los puntos limpios. Ustedes tienen presencia en gran parte del territorio. ¿Cuántos puntos limpios más o menos tienen y dónde están ubicados más o menos?
Hoy tenemos operando 55 puntos limpios.
¿Ya?
Y estamos desde Arica a Castro, incluyendo la isla Juan Fernández.
Ok.
Como para ser más específico, estamos en 11 regiones del país.
11 regiones.
Sí.
Ustedes además tienen, estaba leyendo ahí que tienen un punto limpio móvil.
Sí.
¿Cómo es eso y cómo funciona?
Es con la intención siempre de querer resolver todas las trabas, como tú decías. ¿Es factible? Bueno, cuando no había la posibilidad de instalar un punto limpio porque no había espacio, no había superficie, agarramos un camión, pusimos un punto limpio arriba del camión, lo achicamos un poco para hacerlo más eficiente a la hora de transportar. Y el punto limpio va recorriendo diferentes lugares donde está la necesidad. Tenemos un punto limpio móvil que está en 6 supermercados diferentes.
Ya.
Y además tenemos el bus del reciclaje. Y el bus del reciclaje es un punto limpio móvil también.
También, ya.
Pero va con un equipo de educación que llega a colegios.
Ah,
entonces, cuando los colegios no pueden acceder a un punto limpio por distancia, por un montón de cosas, por como capacidad o superficie, va el bus del reciclaje allá. Tratamos de intencionar siempre de acercar esta información a todos.
¿Y esto se mueve más bien en la zona central o se mueve por todo el territorio?
Hoy estamos solamente concentrados en la región metropolitana. Lo vinimos probando en un piloto el año pasado, funcionó bien y este año ya estamos llegando a, si es que no me equivoco, 350 colegios.
Ahora, mira, yo tenía una duda y que te quería preguntar, porque muchas veces uno pasa por fuera de puntos limpios, que no sé necesariamente quién los administra, digamos, pero lo que a veces uno puede percibir es que no se ocupan de forma correcta muchas veces los puntos limpios. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con sus puntos limpios? ¿La gente de verdad los utiliza de forma correcta o ahí hay un trabajo cultural, educacional que hacer también?
Ahí yo creo que la gran diferencia la marca en que los puntos limpios que opera Triciclos, siempre, siempre hay una persona atendiéndolo.
Ya, o sea, hay personas ahí administrando eso visibles.
Nosotros tenemos puntos limpios donde, no sé, a ver, hay uno en La Reina que estamos recuperando entre 40 y 50 toneladas mensuales y ahí estamos con 8 o 9 personas que trabajan en ese punto limpio.
Ah, ya.
Cuando tú me preguntabas cuántas personas trabajamos en Triciclo, yo te dije 230 y tú me decías, harto. Es porque nosotros creemos que hoy día estamos en una condición cultural como país que requiere que haya una persona atendiéndote.
Perfecto.
Exacto.
Perfecto.
En algún momento esperamos que podamos instalar estaciones que sean como autocontroladas o autooperadas por las personas que se acercan, pero estamos a una distancia, estamos todavía culturizando y educándonos.
Lo interesante, claro, que ahí ustedes tienen un monitor que puede recibir a las personas y puede orientarlas también.
Tal cual.
¿Cierto? Ahora, dada la experiencia y dado que ustedes tienen puntos limpios en varios lugares del territorio nacional, ¿dónde ven ustedes mayor actividad de reciclaje? ¿Dónde se mueve más la gente para reciclar, digamos?
Yo, si hubiese estado hace 9 años atrás, te hubiese dicho en Las Condes, Vitacura, Providencia.
Ya.
Después de 9 años y experiencia en todo el país, yo creo que donde instalemos una estación de reciclaje, donde instalemos un punto limpio para que la gente se eduque y aprenda, comienza la operación de reciclaje inmediatamente. Nuestra experiencia es como instalas un punto limpio en una zona vulnerable, en una zona con más recursos, en el norte, en el sur, Brasil, Colombia, etcétera, lo instalas y empieza a utilizarse inmediatamente. Es como hemos entendido que esta es una necesidad que sea un poco escondida, una necesidad que tácita, pero que cuando se activa la gente inmediatamente lo empieza a utilizar.
Entonces ahí, claro, tenemos el desafío pendiente de aumentar esos puntos limpios y no solamente creer que la gente no recicla y por lo tanto no se hace nada.
No, exactamente.
Estamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile conversando con Rodolfo Poblete, gerente comercial de la empresa Triciclos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando de medio ambiente y sustentabilidad. Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Vamos a seguir conversando con Rodolfo Poblete, gerente comercial de la empresa Triciclos. Rodolfo, el año pasado se promulgó la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen como Triciclos de esta ley? ¿Efectivamente era el marco legal que necesitábamos o recién es un primer paso? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes ya con todos los años de experiencia y además que trabajan en terreno, digamos?
Exactamente. Como punto inicial de la respuesta es transmitir que siempre nosotros deseamos que existiera una ley como esta en el país. Es como cuando empezamos a diseñar Triciclos, cuando empezamos a dar los primeros pasos, creíamos que debiese existir un marco regulatorio como el que se está desarrollando.
Okay.
Creemos además que la ley REP que se está formulando en Chile, que ya ha pasado aproximadamente por 4 gobiernos diferentes en su desarrollo, en su pensamiento, es la forma adecuada. Es decir, incluso la plataforma donde las empresas tienen que informar su generación de residuos, su distribución por envase de embalaje, fue pensada incluso de manera segregada en las diferentes categorías, diferentes plásticos. O sea, no es plásticos, es PET, polipropileno, polietileno, otros plásticos. Y eso yo creo que a nivel mundial no existe. O sea, estamos marcando un hito como país a la hora de entender que ya cuando hablamos de basura no es basura, es en materia prima, y cuando hablamos de reciclaje, entendemos que la categorización debe ser de manera abierta, claro, entendible, claro. Y creo que estamos dando muy buenos pasos con respecto a esto. Además de eso, se suma normativas de ecodiseño, normativas de ecoetiquetado. Entonces creemos que la ley, cuando termine de formularse, termine de construirse, y si se logra seguir en este foco,
¿ya?,
sobre todo con las herramientas de ecodiseño y ecoetiquetado, vamos a tener una muy buena herramienta para poder mirar el impacto ambiental que generan los residuos por consumo.
Ok, pero ¿hay algún vacío? O sea, que tú dijeras, mira, está perfecto esto, pero aún queda avanzar en tal y tal cosa como para complementar, digamos.
Todavía no lo sé, porque como se están construyendo los reglamentos, claro, todavía tenemos como los cuatro reglamentos base, y ahora se están construyendo los reglamentos específicos para poder construir y armar las metas de recuperación, etcétera. Quizás cuando eso ya esté construido, nos juntamos de nuevo
y ahí lo analizamos. Perfecto. Oye, ahora, ustedes que trabajan asesorando empresas, ¿cómo ves básicamente la realidad de la aplicación de esta ley? ¿Están hoy día preparadas las empresas para aplicar la ley REP, o las encuentras con poca preparación todavía, digamos?
Dentro de la experiencia que tenemos con empresas, yo creo que hay de todo.
Ya.
O sea, hay empresas que más que un marco legal que esté generando cumplimientos normativos en el país, son empresas que ya a nivel mundial, sobre todo las multinacionales, están marcando una pauta y diciendo, no, esto ya va más allá de cumplir la ley, y tenemos que marcar precedente. Y tenemos que hacer un cambio, y en ese grupo de empresas está Walmart, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Danone, que están diciendo, al año 2025-2030 tenemos que, uno, transformar toda la materialidad de nuestro embalaje para que sea reciclable. Dos, tenemos que salir a buscar las cuotas que estamos sacando al mercado. Es decir, si saco una botella, hay que ir a buscar esa botella.
Claro.
Si saco una lata,
hay que hacerle un seguimiento.
Claro. Entonces, nos da a entender que esta problemática del impacto ambiental que generan los residuos ya ha sido asumido como un compromiso global de esta empresa. Luego vienen las empresas que no son transnacionales, son nacionales. Las más grandes nacionales ya entendieron que esto iba para allá. Y trabajamos con empresas incluso que son de regiones, y ellos están súper empoderados, quieren marcar un precedente, al igual que las otras multinacionales. Entienden que aquí hay un riesgo para el negocio. Y yo creo que eso es súper relevante, que aquí cuando tú quieres hacer negocios, quieres desarrollar un modelo de negocio, si no integras el impacto ambiental, la sustentabilidad como un pilar fundamental y estratégico de tu compañía, corres riesgo.
Claro.
Y eso ya genera un cambio de diseño del modelo.
O sea, en el fondo lo que está cambiando es que las empresas, como tú bien decías, están incorporando la variable ambiental en el modelo de negocio, tal y cual. No simplemente paliar, digamos, efectos no deseados, digamos, claro, de la empresa.
Pero hace 15 años atrás, o hasta 10 años atrás, incluso se hablaba de la responsabilidad social empresarial.
Sí.
Ese era como,
ese era
wow, exacto. Y una empresa que tuviera responsabilidad social empresarial era buenísima. Bueno, con eso no basta.
No.
Nos dimos cuenta que no puede ser una fundación o una ONG o un brazo satelital de la compañía, sino que tenés que encargarte de que lo social y lo ambiental esté incluido dentro del core del negocio, o si no, tenés riesgo.
Tenés riesgo, claro. Ahora, el factor común que me mencionaste, tanto en empresas globales como nacionales, son grandes empresas. ¿Qué pasa con las medianas, las pequeñas empresas, que también, que de hecho son la mayoría, digamos, sí, en términos de volumen empresarial, de unidades empresariales, son más medianas y pequeñas que grandes empresas, y por lo tanto el nivel de contaminación que podrían generar no es menor? Las grandes, al parecer, ya tienen claro que tienen que incorporar esto en el modelo de negocio, pero ¿qué pasa con las medianas, incluso las pequeñas? Ahí parece que hay un rezago todavía, ¿no?
Exactamente, pero yo creo que a ver, caso específico, a nosotros nos han llegado a golpear la puerta,
¿ya?,
emprendedores, microemprendedores, empresas más pequeñas, para decirnos, ayúdenme a evaluar si mi embalaje es el adecuado. Y es súper choro entender cómo ellos están mirando también y tomando decisiones para poder efectivamente reducir el impacto. Y ahí nosotros trabajamos, como te decía, con empresas pequeñas, medianas, grandes, nacionales, multinacionales. Y veo también esfuerzos desde el mundo público, desde el gobierno, desde desde sectores del gobierno que ayudan a emprendimiento y están apoyando o colaborando para que, por ejemplo, nosotros vayamos a dictar charlas a emprendedores.
Ya.
¿Cachai? Como la variable de sustentabilidad, ok, vamos a triciclos, triciclos va y hay una serie de emprendedores de diferentes industrias, ya, pero que también quieren conocer y están ávidos de, perfecto, entender por qué la sustentabilidad incluso puede marcar un diferencial para su negocio.
Ah, ok, ok. Ahora, un poco para seguir entendiendo la labor de Triciclos, cuéntame un poco de qué forma ustedes como empresa van a apoyar al resto de las empresas en este desafío de la ley REP. ¿De qué manera ustedes van a asesoran o apoyan a las empresas en el marco de la ley REP?
Vale, ahí nosotros hoy, primero que todo, estamos, como hay caracteres, como comentábamos anteriormente, hay caracteres evolutivos de las diferentes empresas. O sea, hay algunas que están en pañales y otras que están muy desarrolladas. Lo que nosotros acompañamos y colaboramos, primero que todo, es sensibilizar a las empresas. A que entiendan que la problemática es real, que existe.
Claro.
Hoy día ya no estamos hablando de cambio climático. Y yo creo que el encontrarnos con las sopas de plástico que hemos visto a nivel mundial. Eso es, quizás fue el mayor gatillante para lograr sensibilizar a las personas y a las compañías. Cuando hablábamos de cambio climático, no es tan tangible como ver botellas o bolsa o en el mar.
En el mar, en lagos, ríos, etcétera.
Ahí nosotros tenemos un dato, según un estudio que generó el New Plastics Economy a través del World Economic Forum, estamos hablando de que hoy tenemos 5 porciones de peces por una porción de plástico en el mar. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho como humanidad al año 2050, vamos a tener la relación 1-1.
1-1. ¿Cachai? O sea, una tonelada de plástico
y una tonelada de peces.
Impresionante.
O sea, y eso es súper gráfico y evidente. Y eso es lo que está logrando, es que las compañías se sensibilicen. Luego, sensibilizar es tomar acción. ¿Y cómo tomamos acción? En evaluar los embalajes.
Claro.
Nosotros ahí acompañamos a las diferentes empresas, tomamos... Ya hemos analizado cerca de 20.000 códigos, 20.000 SKUs diferentes de diferentes industrias.
Ya.
Y ahí lo que estamos haciendo es, uno, aconsejar cómo cambiar ese envase para que efectivamente sea reciclable. Dos, cómo rotular adecuadamente ese envase. Es decir, no sacamos nada con tener envases maravillosos, pero si la gente no entiende de qué material es, de qué tipo de plástico es...
Que vengan con la información necesaria para poder entender cómo lo separo, digamos.
Exactamente. Y tres, para que sean envases más eficientes.
Ya.
La idea también es poder ir reduciendo la porción de embalaje que estamos sacando al mercado.
Ya, perfecto.
Entonces, después de eso, lo que hacemos es explicar lo que es la ley REP.
Ya.
Y ahí también es un acompañamiento para que entiendan cuál es el impacto y que vayan, como te decía, dentro de esta plataforma REP, metiendo sus bases de datos con respecto a la información que están haciendo.
Perfecto, perfecto. Rodolfo, hoy día en nuestro país se recicla menos del 10% de los residuos, más o menos. Uh-huh. ¿Es factible subir estos indicadores con la ley REP? ¿Y cuánto más, digamos, es lo realista subir, no sé, en un mediano plazo, 5 años, por poner un número, digamos? Dado lo que ustedes conocen en el trabajo en terreno, más lo que conocen de lo que trae la ley REP, ¿es factible subir esos indicadores de forma considerable o no es tan realista?
Yo creo que la ley REP va a ser la palanca para que eso suceda.
Ya.
Ahora, de aquí a 5 o 10 años probablemente, nuestro objetivo y nuestras metas van a estar muy posicionada a lo que hacen los países de la OCDE hoy día.
Ya.
Y ahí estamos hablando de tasas de recuperación dentro del 25 al 30%. Esos son como los objetivos.
Ese, ya, perfecto.
Entonces nosotros como nos
debiéramos aspirar a algo así.
Debiéramos aspirar con respecto a eso. La REP...
¿Y qué es lo realista? ¿En cuánto tiempo debiéramos subir del 10 que hablábamos ahora a un 20, 25? ¿En cuántos años?
Creo que eso no va a pasar antes de 20 años.
Ya.
O sea, mi visión
siendo
personal,
realista, claro.
Pero yo creo que entre 5 o 10 podemos llegar al 15. Ese debiera ser un objetivo,
ya,
un objetivo alcanzable.
Alcanzable, okay. Otro tema, Rodolfo. Acabas de asumir la gerencia general de Triciclos en Colombia. Uh-huh. Tú eres gerente comercial acá en Chile.
Sí.
Cuéntanos por qué Colombia. Digamos, hay buenas oportunidades allá. Hay, digamos, una conciencia medioambiental interesante, digamos, que permita instalarse allá definitivamente. ¿Cómo ves?
Hay varios aspectos. El primero que todo, que nosotros siempre tuvimos en la vista Colombia desde que Triciclo se fundó. Entonces, ya, nosotros siempre pensábamos que el paso lógico era...
¿Por qué?
Chile y Colombia.
¿Qué antecedentes manejan respecto
fundamentalmente
de...?
Fundamentalmente por la sensibilidad medioambiental, ya, que tiene ese país. O sea, la mayor cantidad de de bosques protegidos en Sudamérica, están en Colombia, el cuidado de la biodiversidad, la protección ambiental que tienen ellos, y además porque también están viviendo un proceso REP en estos momentos.
También tienen una ley.
Están armando la ley REP. Está atrasada un par de años con respecto a Chile, pero ya la tienen como dentro de los objetivos de Colombia. Colombia, además, es un país que ahora está entrando o en la búsqueda de entrar a la OCDE. O sea, tiene que fijarse parámetros también, en los aspectos de la sustentabilidad. Y porque también es un país súper choro y entretenido. Entretenido. Y tenemos mucho parecido entre colombianos y chilenos, el nivel de conocimiento, de cultura. Y además porque nuestros grandes clientes de Chile están en Colombia. Entonces el salto comercial suena lógico y también suena como una necesidad que nos han ido pidiendo las empresas de acompañar a otros países.
Claro, ahora Colombia además tiene un proceso súper particular que a propósito del acuerdo de paz, la desmilitarización de bosques y de selva, digamos. También ha hecho que mucha gente pueda entrar y pueda circular por esos territorios que antes había militares, digamos, y estaban en guerra interna, lo que ha llevado también a una serie de efectos contaminantes, digamos, en esa zona. Así que también los colombianos tienen un desafío no menor en todos esos territorios.
Exactamente, así es.
Ahora, estamos llegando ya al final de la entrevista, pero antes, y a propósito de lo que hablábamos de los puntos limpios y del uso de los puntos limpios, independiente de si son puntos limpios que manejan ustedes o son puntos limpios de los municipios, etcétera, ¿qué consejos tú podrías entregarle a la gente al momento de utilizar un punto limpio para gestionar sus residuos? ¿En qué se tiene que fijar? ¿En qué tiene que tener cuidado?
Lo primero que todo es que antes de llegar al punto limpio, cuando van a los supermercados, a las tiendas, se ocupen de entender cuál es la materialidad del embalaje, si el material es reciclable o no. Luego del fin de uso del producto, se preocupen de separarlo adecuadamente y dejarlo libre de residuos orgánicos.
Okay.
Tercero, cuando vayan a los puntos limpios, que por favor respeten los horarios de operación del punto limpio. Si está cerrado, no dejen las cosas afuera. Que se den el tiempo de entender bien cómo segregar los materiales. Cumpliendo esos tres pasos a la hora de comprar, ojalá comprar menos. Entender muy bien cuál es la materialidad a la hora de segregar en la casa, dejarlos limpios y libres de residuos, y después disponerlos responsablemente y adecuadamente en un punto limpio.
Excelente. Con esos consejos yo creo que no quedan dudas de cómo poder utilizar de forma correcta los puntos limpios, que en el caso de Triciclos tiene a lo largo de todo Chile. Y además, como decía Rodolfo, en cada punto limpio hay un monitor, una persona que está atendiendo, así que cualquier duda siempre va a ser interesante conversar con la gente que está atendiendo ahí.
Así es.
Rodolfo Poblete, gerente comercial de la empresa Triciclos. Bueno, te comentaba fuera de estudio que nosotros tenemos una tradición que es, para terminar esta conversación, el invitado programe un tema musical que de alguna manera le inspire medio ambiente, sustentabilidad, etcétera. ¿Cuál sería la canción que quisieras compartir con la gente?
En la búsqueda de una canción, a mí me encanta el funk, me encanta desde que soy chico, y Jamiroquai para mí me ha marcado como todo mi desarrollo musical. Entonces hay una canción de Jamiroquai que se llama When You Gonna Learn, que lo que hace es activar la conciencia de las personas en cuando te vas a dar cuenta que tenés que resolver las problemáticas que estáis generando.
Así es.
Así que en esa canción se refleja un poco del entender no solamente la problemática ambiental, sino que también las sociales que generamos como humanidad y que tenemos que aprender y que tenemos que hacernos cargo.
Muy bien, tremendo tema entonces que vamos a comenzar a escuchar ahora entonces. Rodolfo Poblete, gerente comercial de la empresa Triciclos y gerente general también de Triciclos Colombia. Agradecerte solamente que hayas estado acá con nosotros y por supuesto que has invitado para, como tú decías, también seguir analizando lo que va a ser la ley REP y otros temas también. La experiencia en Colombia va a ser muy interesante también tenerte acá para que podamos conversar esos temas.
Muchas gracias.
Suena Jamiroquai y a la vuelta continuamos en Ciudad Verde con un nuevo consejo medioambiental.
Consequences are so grave, so grave. Now, the hypocrite. she won't take it all away. And don't try and tell me you know my bad, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
En Ciudad Verde cuidamos el medio ambiente. ¿Sabías que reciclando una lata de aluminio se puede ahorrar la energía necesaria para mantener un televisor encendido durante 3 horas? Los residuos metálicos como latas de aluminio y cables de cobre, por ejemplo, pueden ser recuperados infinitas veces, manteniendo en un 100% sus propiedades y calidad. De esta forma, reciclar metales como aluminio, cobre, acero, entre otros, resulta un proceso bastante simple en comparación al proceso que significa extraerlos a partir de su origen, proceso que genera un alto impacto en el medio ambiente y consume grandes cantidades de energía. Para hacer efectivo el reciclaje de metales, es importante prestar atención e identificar a qué tipo de metal corresponde, ya que hay metales que no pueden ser reciclados, como por ejemplo tarros de pintura, productos tóxicos y latas de aerosol, ya que se encuentran contaminados o tienen residuos que impiden su procesamiento. El reciclaje de los metales contribuye significativamente a no empeorar el medio ambiente. Al reciclar chatarra, podemos contribuir a reducir significativamente la contaminación de agua, aire y los desechos de la minería hasta en un 70%. Continuamos en Ciudad Verde en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Era un nuevo consejo medioambiental en Ciudad Verde y con esto estamos llegando al final del capítulo de hoy, un capítulo en el que estuvimos conociendo la labor de la empresa Triciclos, esta empresa B, que busca un cambio cultural a través del reciclaje. Estuvimos conversando con su gerente comercial, Rodolfo Poblete, sobre reciclaje, por supuesto, gestión de residuos en nuestro país, los desafíos que aún tenemos pendientes y los interesantes proyectos que están desarrollando en nuestro país y también en América Latina. De hecho, Rodolfo Poblete fue recientemente nombrado gerente general de Triciclos en Colombia, donde hay interesantes oportunidades también para todo lo que es la industria del reciclaje. Además, les estuve contando sobre este increíble proyecto que parece de ciencia ficción y que apunta a construir una ciudad ecológica, pero en el planeta Marte, con el plástico básicamente que está contaminando nuestros océanos en el mundo. Les recuerdo que estas y todas las historias de Ciudad Verde las pueden volver a escuchar en formato podcast en radio.chile.cl, pero también en el sitio web www.msursantiago.cl. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas en Radio Universidad de Chile para un nuevo capítulo de Ciudad Verde. Que estén muy bien. Chao.
analiza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.